Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan de su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a David Tomás, Susana Morcuende y Elena Cedillo, que nos hablarán de cómo crear equipos tecnológicos felices.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Consuelo y soy la responsable de recursos humanos en Open Webinars. Os doy la bienvenida a todas y a todos a este webinar en el que hablaremos largo y tendido sobre la felicidad laboral. Trataremos temas como las nuevas generaciones y su impacto en el mundo laboral. Vamos a debatir si podemos impactar positivamente en la felicidad de nuestros empleados. Y por último, vamos a entrar en acción y conocer cómo cada uno de nuestros ponentes gestiona la felicidad en sus empresas. Para ello, nos acompañan Susana Morcuende y Elena Cedillo, ambas fundadoras de People and No Resources, y David Tomás, CEO y fundador de CiberClick. ¿Y qué mejor que ellos para presentarse y contarnos qué hacen actualmente? ¿Te parece bien, Susana, que empecemos por ti?
Vale, muy bien. Bueno, pues como bien has dicho, trabajo junto a Elena en un proyecto que se llama People Are No Resources. Uh-huh. Las personas no son recursos. Y es un proyecto en el que estamos trabajando sobre la parte más importante que es para nosotras y clave en la empresa, que es las personas, sus relaciones y desde las humanidades, desde la psicología, la pedagogía. Y bueno, ahí estamos aportando las dos. Eso es lo que hago actualmente.
Perfecto. Pasamos, Elena, contigo. Cuéntanos un poco qué haces junto con Susana.
Bueno, poco más puedo añadir. Yo soy la parte psicológica del equipo y como psicóloga me encargo de aportar desde la psicología para mejorar el bienestar de los empleados en las empresas, porque para nosotras la persona es lo más importante ahora mismo en lo que nos tenemos que centrar. Uh-huh. Entonces, perfecto. Esa es mi parte, aportar genial. Los conocimientos desde el mundo de la psicología a la parte más pedagógica y de programación, que es Susana.
Uh-huh. Finalizamos las presentaciones con David. Nosotros aquí en Open Webinars te seguimos mucho la pista. He visto que tienes libro nuevo, es más, me lo he terminado hace poco. Cuéntanos qué estás haciendo. Sí, me lo he terminado hace poco, la semana pasada, y me ha gustado mucho, por cierto. Cuéntanos un poco, David, qué estás haciendo ahora.
Pues bueno, a ver, sigo haciendo más o menos lo mismo que venía haciendo, porque cuando te gusta lo que haces, pues lo disfrutas, ¿no? Yo soy cofundador de CiberClick, que estamos a punto de cumplir 20 años y es una empresa de marketing y tecnología que ayudamos a las grandes empresas o grandes empresas a usar bien el marketing digital, usar los datos y los contenidos para atraer a sus clientes y convertirlos, ¿no? Y nosotros ya hace bastantes años pues tenemos como uno de nuestros ejes principales la felicidad en el trabajo, ¿no? La de asegurarnos que las personas que forman parte de la compañía son felices, ¿no? Y que les gusta lo que hacen. Y eso es básicamente mi trabajo, intentar asegurar esto, ¿no? De hecho, esta mañana he podido hablar de esto con una chica que hace poco que se ha incorporado, ¿no? Y bueno, ha sido, la verdad que muy bonito porque me decía, oye, tú me lo contabas, ¿no? Cuando hacíamos las entrevistas y me contabas tal, pero luego lo bonito ha sido vivirlo, ¿no? Ha sido ver que lo que me decías es verdad y que el equipo, pues aquí, aparte de ser encantado, pues está la gente contenta, nos ayudamos y vamos todos en la misma dirección, ¿no? Con ganas de construir y sobre todo de mejorar.
Muchas gracias, David.
El
primer tema que vamos a tratar es la influencia de las nuevas generaciones en la gestión del talento. Actualmente, en el mercado laboral conviven tres generaciones diferentes. La generación del baby boom, que son los más seniors de las empresas y que actualmente, pues, en parte se está jubilando ya. Que no han tenido tan buenas condiciones laborales y que han tenido que luchar bastante. Después tenemos a la generación X, que es una generación que ha estado más centrada en el trabajo, pero que sí que ha empezado un poco con las reivindicaciones laborales y de los derechos del trabajador. Y por último, tenemos la generación Y, también llamada generación millennial, que es la que ha nacido pues, con todos los avances tecnológicos que tenemos actualmente. Me gustaría que hiciéramos especial énfasis en la generación millennial, ya que es la de más interés actual, porque son los que se están incorporando actualmente a las empresas y que también pues, están adquiriendo cada vez más responsabilidad y cargo más importante dentro de ella. Si quieres, Susana, empezamos por ti también. ¿Cómo crees que ha influido la generación millennial a la hora de gestionar el talento en las empresas?
Bueno, pues como bien dices, el reto que hay ahora mismo en las empresas es la convivencia intergeneracional de tres o cuatro generaciones al mismo tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que las expectativas laborales, el sistema de valores de cada una de estas generaciones es distinto. A mí me acabas de preguntar sobre la generación millennial y es verdad que hay muchas expectativas sobre ellas, sobre esta generación. A mí me gusta hablar de todas. Se habla mucho desde la millennial porque es como la que viene con un sistema de valores más rompedor, que nos está haciendo flexibilizar los espacios de trabajo, que nos está haciendo a las empresas abrir el sistema de valores a una diversidad y a una forma de compatibilizar vida laboral y vida fuera del trabajo que hasta ahora no se daba, pero sí que es muy interesante no solo las expectativas que tiene la generación millennial, sino, o desde mi punto de vista, lo más interesante es trabajar la relación de esta generación con las demás.
Con el reto.
¿Por qué? Porque el reto que se está dando justamente es cómo nos expresamos desde la generación en la que hemos sido educados, hemos vivido una serie de o hemos desarrollado una serie de valores con otras. ¿Cómo nos estamos comunicando? Si estamos teniendo una buena confluencia dentro de la empresa, porque no es ya solo la parte de más ruido, ¿no? Yo creo que se habla desde la generación millennial porque es la más interconectada, está muy conectada a redes sociales y demás. Es también en la que se pone mucho foco del empleo en el sector tecnológico, puesto que hace falta muchos puestos de trabajo y normalmente va dirigida esa formación a los más jóvenes. Pero ese ruido que hay de la millennial no quita luego las problemáticas que hay en la empresa, que no solo les comprende a ellos, sino quizás sean eso, los que más se ven, los que más ruidosos, parece que solo están ellos, pero por ejemplo Elena y yo que trabajamos mucho la parte de liderazgo y de management y es que no suele estar copada todavía por estos puestos más jóvenes, por esta gente más joven millennial. Y entonces suele haber pues mucho choque en la gestión de estas personas dentro de la empresa, pero no por nada específico, sino justamente por esta, digamos, desconexión intergeneracional que no estamos acostumbrados a comunicarnos o desde unos valores básicos, que es un poco lo que nosotras trabajamos, ¿no? Valores como el respeto, como valores más base que hasta ahora pues no se estaban dando en el mercado laboral como algo dentro de necesario para una buena gestión de equipos. Trabajo era trabajo, tenía que salir adelante. Hablábamos como mucho de acelerar procesos o que salga en tiempo y la parte de más de recursos humanos estaba más relegada a contrataciones y demás. Y ahora se está viendo con con el choque de valores y de expectativas laborales que está habiendo, pues que se tiene que incorporar todo esto a la empresa. Sí, nosotras, muy importante la educación, por ejemplo, en este sentido, para que todos sepamos desde dónde nos está hablando el otro, aprendamos a respetarnos unos a otros y tener herramientas para hacerlo, porque muchas veces decimos tienes que respetar o tienes que escuchar o tienes que comunicarte, pero ¿y cómo se hace eso? Cuando no estamos formados para ello, es bastante complejo. Por eso le damos mucha importancia, sobre todo con la especialización de Elena en la psicología, porque los debes o los deberíamos, que es donde se queda gran parte por ahora del espectro empresarial en soluciones, necesitan de incorporación de técnicas, de herramientas y de muchas otras cosas para poder desbloquear ciertas situaciones que se están dando por lo que dices, por la parte generacional. No sé si te he respondido.
Sí, perfectamente. Elena, me gustaría saber tu opinión desde el enfoque de la psicología, que la verdad es que me interesa bastante.
Sí, cuéntame un poco cómo me planteo esta. Sí, yo me planteo esta pregunta pues de manera psicológica total. Desde mediados de los 90, la inteligencia emocional ha sido un tema que empezó a interesar muchísimo a la sociedad. Y se puso de manifiesto la importancia que tenían las emociones y la educación emocional en nosotros mismos. Ahora mismo yo creo que a las nuevas generaciones se les está educando muy bien y mucho en este tema, porque aprenden a identificar qué es lo que sienten y a gestionarlo de la manera más adecuada y más efectiva posible. Por otro lado, y en relación un poco con esto, ahora mismo se está dando prioridad a la resolución de conflictos, a la capacidad empática, a la capacidad de escucha, a comunicarse de forma efectiva. Y yo creo que en esta revolución tecnológica, donde todo va tan rápido, donde hay tantísima competencia, desde el ámbito empresarial, por ejemplo, van a tratar de atraer y de retener a las personas que posean estas habilidades, que al final no dejan de impactar positivamente tanto en la productividad como en el bienestar general de los empleados. Y estas generaciones están muy interesadas y mucho más formadas en todo lo que supone el área de la inteligencia emocional y la educación emocional. Yo creo que ese es el impacto positivo de estas generaciones en la gestión del talento ahora mismo. No sé si me he explicado bien.
Sí, sí. Sí, perfectamente. David, tú tienes más de 20 años de experiencia profesional. Me gustaría que me contaras cómo has visto evolucionar la gestión del talento en la empresa hasta llegar al día de hoy.
Pues yo creo que no ha evolucionado mucho en general. Y esto habría que preguntarle a la gente que está trabajando en una compañía cuál es su visión, ¿no? O sea, si cogemos el global, la mayoría de empresas o de managers siguen gestionando igual que se hacía hace muchos años, ¿no? Yo creo por eso que ahora sí que estamos en un momento de cambio en el que justamente por la presión que está ejerciendo la generación millennial, que no está dispuesta a sacrificar ciertos aspectos de su vida por un trabajo, por el salario, empezamos a ver cómo las empresas quieren cambiar y quieren adaptarse a esta nueva gestión, pero esto es reciente, ¿no? O sea, si yo que a veces, pues, como sabes, doy charlas sobre equipos, sobre personas, claro, cuando termino mucha gente se me acerca y dice, ostras, es que todo esto estamos muy lejos, ¿no? O sea, para mí, y es un feeling, la gran mayoría de compañías se siguen gestionando con un modelo muy tradicional. Ahora, lo que digo, empieza a haber este cambio en que se busca más estos roles horizontales, donde justamente a mí me encanta el nombre que tiene vuestra compañía, ¿no? Porque es algo que yo vengo diciendo hace tiempo, ¿no? People are not resources, ¿no? Al final, a mí usar la palabra recursos humanos hace mucho tiempo que la dejé de usar, ¿no? Porque al final estamos hablando justamente de esto, ¿no? De números, de un recurso que hoy me sirve, mañana deja de servirme, y creo que esto es algo que ha generado mucha frustración en las personas, ¿no? Y por eso justamente los millennials tienen otro punto de vista, ¿no? Porque las generaciones anteriores estaban dispuestas a cualquier cosa por tal de tener un trabajo seguro. Entonces no era tan relevante el que el trabajo te gustara y fueras feliz, sino lo que era relevante es que tú a final de mes tuvieras una nómina y que cada año esa nómina fuera creciendo, ¿no? Y te permitiera comprarte un piso un poco más grande y, si puede ser, un chalet o un apartamento en la playa, ¿no? Ese era el objetivo, ¿no? Y ahí valía cualquier cosa, ¿no? Si de lunes a viernes eras infeliz, pues tampoco importaba, ¿no? Porque lo importante era cumplir un poco ese sueño, ¿no? De vivir con más cosas, ¿no? Y esto, en realidad, el mercado lo rompió, porque hace muchos años que las empresas han dejado de ser un puesto de trabajo fijo para toda la vida, ¿no? Entonces, claro, ya los millennials han crecido con la idea de que al final en una empresa no van a estar trabajando toda la vida, que ese concepto no existe y que, por lo tanto, es mucho más importante ser feliz y disfrutar de lo que haces y, en todo caso, pues cambiar y buscar un trabajo nuevo, que no sacrificar tu vida por un trabajo y disfrutar solo del fin de semana. Y yo creo que esto en gran parte se lo ha transmitido el resto de generaciones, ¿no? O sea, quizás los baby boomers lo han vivido menos, pero la generación X sí lo ha vivido mucho más, en que se han ido encontrando como ese trabajo, pues que en teoría era el trabajo que les daba la seguridad y les permitía, pues, tener un nivel de vida alto, pues de repente desaparecía, ¿no? Pues porque la empresa cerraba o porque hacían un ERE o cualquier cosa, ¿no? Y esto al final a la generación millennial le ha llegado y es, vale, pues no tiene sentido que yo esté expuesto a cualquier cosa por tal de tener un trabajo fijo.
Sí, la verdad es que sí. Y además es la inercia que van a tener, entiendo, David, las empresas en general se van a tener que adaptar, quieras o no, aunque sea una empresa más tradicional, a la nueva corriente, si quieren al menos retener el talento que tienen, ¿no?
Sí, yo no tengo duda. O sea, a día de hoy, si tú como empresa no te estás adaptando, si no estás cambiando tu forma de gestionar, si no estás preparando a las personas que lideran, pues para un tipo de gestión innovadora, diferente, basada en las personas y no en los recursos, basadas pues en ponerte en el lugar de otro y entender que al final tú como responsable de un área o de un departamento, en realidad la gente no te está sirviendo a ti, sino que tú estás sirviendo a tu equipo, y que el verdadero éxito tuyo como profesional es que tu equipo consiga sus objetivos y sea feliz, pues evidentemente esas empresas que no sepan hacerlo van a tener un futuro complicado, porque les va a costar retener a personas. Y luego las personas que se queden tampoco estarán motivadas, con lo cual tampoco tendrán ganas de innovar y de aportar ideas, y por lo tanto serán empresas que, en un mercado como el actual, que va tan rápido y que te pueden hacer una disrupción de tu sector, una empresa pues desde un garaje o cualquier otra compañía, pues es muy probable que al final te quedes fuera de mercado. Yo no sé si será en 2 años, en 5, en 10, pero veremos como empresas grandes que se han quedado un poco enquilosadas en una gestión muy conservadora de jugar a la defensa y no al ataque, pues van a desaparecer.
Yo opino lo mismo, más tarde o más temprano desaparecerán porque ya no tendrán cabida en el mercado. A mí me gustaría, me parece bastante interesante saber cómo lo hacéis vosotros. Por ejemplo, en People and Resources, ¿cómo enfocáis con vuestros clientes? ¿Qué medidas lleváis a cabo para mejorar, pues, el clima, la cultura y, al fin y al cabo, la felicidad laboral? No sé si quieres empieza tú también otra vez, Susana, y me contáis un poco entre las dos cómo lo hacéis y cómo lo enfocáis.
Vale, pues mira, nosotras tenemos una propuesta desde lo que trabajamos desde la introducción de las humanidades en la empresa tecnológica. Justamente creemos que la especialización de las personas más óptima viene desde las ciencias humanas. Yo vengo desde la rama de la pedagogía, Elena desde la psicología. Hay otras muchas materias que nos parecen muy interesantes introducir y que si tienen que introducirse lo hacemos, como la sociología, la antropología. ¿qué es lo que tiene estas humanidades, que cómo las podemos adaptar a los problemas, a las necesidades de la empresa? Pues realmente lo hacemos desde la investigación y desde el diseño, ¿no? ¿Se puede diseñar la felicidad en la empresa? Yo te diría que no. Aquí Elena también lo explicará más, pero estamos muy alineadas en que hablar de la felicidad en la empresa es, para nosotras, es un poco utopía. ¿Por qué? Porque la felicidad tiene un alto componente intrapersonal.
Sí, a mí me gusta hablar más de bienestar o de satisfacción que de felicidad, por justo lo que ha dicho Susana, ¿no?
Sí. Vamos a... ¿Qué es lo que estamos trabajando? Pues estamos dando a las personas, sobre todo lo que comentábamos, aquellos que tienen más influencia en más personas, en los gestores, en aquellos que gestionan personas, managers de distinto tipo, les estamos dotando de herramientas educativas, de herramientas psicológicas, de herramientas que necesitan para tener una mejor gestión de personas, ya sea bien en educación emocional, en estrés, en otra serie de materias en las que vemos que las humanidades tienen mucho que decir en la empresa, que ha sido un poco como relegada, ¿no? Relegada de ciertos ámbitos en los que hay buenísimos profesionales que hay, mediante la adaptación, el diseño. Yo trabajo, por ejemplo, el diseño centrado en las personas. Podemos crear experiencias que faciliten una mejor, es que no quiero decir la palabra felicidad, porque es lo que te decía, es de la persona, pero sí que podemos trabajar en una mejora continua para que las personas tengan unas experiencias más adaptadas, más humanas, más cercanas, más en los puntos que ellos necesitan, para que sean un complemento, quizás, en una carrera que puedan tener personal hacia ser un poco más felices. Es desde ahí desde donde estamos trabajando.
Cuéntame, Elena, tu perspectiva desde la psicología, por favor.
Sí, a mí tampoco me gusta mucho hablar de felicidad, como he dicho, sino más bien de bienestar o de satisfacción, ¿no? Porque es verdad que la felicidad, pues, depende de muchos factores y entre ellas de las circunstancias personales, por ejemplo, que tenga cada individuo, ¿no? Y esto es una opinión... Sí, dime.
¿Pero no crees que hay factores en común en la felicidad? Sí, te escucho. ¿Pero no crees que hay factores en común en la felicidad de todos? ¿De alguna forma?
A ver, es que a mí personalmente lo que creo es que me da la sensación de que hay una corriente de felicidad impuesta, ¿vale? Es una opinión muy personal, parece que todo el mundo tiene que ser feliz en todos los ámbitos de la vida y parece que todo lo negativo o las emociones que consideramos negativas se rechazan cuando son en muchas ocasiones el motor de un cambio, ¿no? Yo siempre digo que no ser feliz todo el tiempo está bien y es normal, ¿no? Que no tenemos que aparentar todo el rato ser felices. Por eso me gusta más hablar a mí de bienestar o de satisfacción.
Vale.
Es una percepción muy, muy personal, pero claro que se puede favorecer y debemos favorecer a un bienestar de los empleados, ¿no? Es que además eso va a llevar un incremento siempre de la motivación, de la creatividad, de la productividad. Nosotras, por ejemplo, como bien ha dicho Susana, actualmente tenemos varios talleres en los que formamos a los que yo les llamo siempre puntas de lanza, ¿no? Que son los gestores de personas, y tratamos de darles herramientas o más herramientas de las que conozcan en educación emocional, en comunicación, en gestión de conflictos, en detección de su propio estrés y gestión de su propio estrés, porque muchas veces un puesto de manager, por ejemplo, tiene el estrés de su propio trabajo y el estrés del propio grupo. Entonces, trabajamos mucho desde la educación. Desde la
vale.
Y queremos que esas personas, las que dirigen equipos o gestionan otras personas, como que muevan redes, ¿no? Y amplíen esos conocimientos que no solo les va a servir en el ámbito laboral para estar mucho sí. mejor consigo mismos y en el trabajo, ¿no? Sino al final en su vida personal también les va a servir para tener un mayor bienestar.
David, me gustaría saber cómo lo hacéis en CiberClick. He visto que tenéis varias acciones tomadas para aumentar o la felicidad o el bienestar de los empleados, pero me gustaría que me contaras cómo lo estáis haciendo, cómo lo estáis enfocando.
Vale, sí, bueno, esto es un poco largo porque son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por comentar lo que decían Susana y Elena, a ver, yo coincido en bastantes puntos, ¿no? O sea, es verdad que quizás se ha banalizado un poco el término felicidad, ¿no? Y Seligman, por ejemplo, habla de diferentes tipos de felicidad. Claro, y hay personas que lo confunden un poco con esa felicidad hedonista, ¿no? Pues estar aquí como
eso
pues
es, ¿no?
Y, claro. Y para mí, cuando yo hablo de felicidad en el trabajo, hablo justamente de términos parecidos, ¿no? A mí me gusta más hablar de realización personal, podríamos decir también este bienestar, ¿no? O sea, al final, una felicidad con sentido, ¿no? Que no la confundas con una felicidad, pues, de esto, ¿no? De generada por las endorfinas o la oxitocina, sino que sea más bien una felicidad que tenga que ver un poco con el sentido de tu vida y que veas que lo que haces tiene un impacto, ¿no? Yo creo que para mí esa es un poco la clave, y es verdad que cuando hablamos de felicidad, pues esto, ¿no? Salen las fotos de las fiestas, de los futbolines, ¿no? Y parece que tenemos que estar todo el día de cháchara y riendo. Y a ver, esto es una parte solo, ¿no? No es suficiente. Para nosotros el punto de vista de la felicidad parte justamente de eso, ¿no? De la realización personal, es decir, de sentir que lo que hagas te gusta, ¿no? Te permite mejorar y que consideres que tiene un impacto en tu vida y en la de alguna otra persona, ¿no? Y puede ser esto es muy personal, ¿no? Cada uno pues lo encuentra su definición distinta y cada uno sabe qué es lo que le motiva y le hace pues tener esta sensación. Para mí el gran problema es que en las empresas, de la forma que están organizadas, justamente pues hemos hecho lo contrario de incentivar la felicidad, ¿no? Básicamente se han montado procesos y formas de trabajar en la que, bueno, pues la felicidad o ese bienestar o la realización quedaba totalmente aislado, ¿no? Y era una cosa que no se tenía para nada en cuenta, ¿no? Y yo creo que ese quizás es el gran punto que tienen que hacer las compañías, ¿no? Darse cuenta que sí hay una parte que depende de ellas y que tienen que ponerlo en el centro. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Tener la felicidad en el centro, ¿no? Y parte desde el proceso de selección, ¿no? Para conocer bien a las personas que se van a incorporar, para ver cuáles son sus valores, sus prioridades en la vida, explicarles bien lo que buscamos, ¿no? Y yo siempre digo que lo que nosotros hacemos no es ni bueno ni es malo. Es adaptado para las empresas que estamos, para las personas que estamos en esta compañía, ¿no? Para otra persona, a lo mejor venir a trabajar a CiberClick sería un infierno, ¿no? Lo pasaría muy mal y no estaría cómoda. Nosotros lo hemos intentado diseñar para un tipo de personas que tienen un tipo de actitud y de forma de ser que pensamos que es lo que quiere la mayoría de la gente, pero no quiere decir que sea lo mejor y lo único, ¿no? Sino que puedes organizar una compañía como quieras. Para nosotros, como digo, es una, contratar basado en valores, en qué es importante para ti en la vida, cómo te gusta relacionarte con otras personas, qué es lo que quieres dar antes de recibir, cómo te gusta interactuar, cómo te gusta tratar a la gente que te traten. Esto es muy, muy importante. Y la segunda parte diría que es la confianza. O sea, hacer una gestión, vamos a decir, basada en la confianza y basada en que estamos tratando con personas adultas. Porque en muchas empresas se trata a sus equipos como si fueran niños, ¿no? Donde no tienen opinión ni tienen voto y todo les viene impuesto. Que luego vendría la otra pregunta, si los niños tendríamos que tratarlos así. O sería también empezar a tratarlos ya como personas, que es verdad que tienen menos años de experiencia, pero tienen sus criterios y tienen que también poder decidir algunas cosas por sí mismos. Entonces nosotros, te digo, hacemos esto basado en la confianza. Y eso quiere decir que, bueno, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que no se toma ninguna decisión que te afecte sin que tú estés sentado en la mesa para cuando se va a tomar esa decisión. Y, por ejemplo, las contrataciones, pues las haces tú directamente, no las hace nadie por ti, sino la gente que va a trabajar contigo, tú participas en la contratación. Y luego también intentamos generar un diálogo bastante más rico que muchas compañías, ¿no? Muchas empresas te centras solo en lo profesional, ¿no? Y hace poquito escribía un post hablando justamente de esto, ¿no? De que, bueno, cuando llegas a la oficina, cuando pasas la puerta, parece que a partir de ese momento dejas de ser persona y eres solo profesional y todos tus pues sentimientos, todos tus anhelos se quedan en la puerta y de las 8 horas que estés en la empresa solo eres alguien que ejecuta cosas, ¿no? Y eso yo creo que es un problema grande, ¿no? Porque obliga a muchas personas a ser distintas de cómo realmente son en el trabajo y en la vida. Y esto nos lo dirá Elena, ¿no? Pero creo que genera bastantes problemas psicológicos, ¿no? Cuando no hay una coherencia entre lo que eres y lo que tienes que aparentar. Entonces, para mí esto es muy crítico, ¿no? Que puedas ser...
Sí.
Sí. Que puedas ser como eres en el trabajo y que haya esa coherencia. Entonces, para esto hacemos muchas cosas, pues desde hablar de los sentimientos en las reuniones de empresa, de hablar de compartir buenas noticias, de hablar de los valores de la compañía, de irnos 2 veces al año, nos vamos todo el equipo a pasar en verano 3 días fuera y en invierno 2, dedicados a pensar hacia dónde queremos ir, qué es importante, qué funciona, qué tenemos que mejorar, hacer ejercicios personales también para conocernos mejor y ejercicios que no son, que en pocas empresas se dan. Nosotros piensas que hemos hecho algún ejercicio que ha acabado, todos hemos acabado llorando, ¿no? Porque al final te emocionas, ¿no? Con lo que te cuentan tus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, hacen que al final la empatía que tú sientes hacia tus compañeros o la forma de colaborar es muy distinta, ¿no? Y cuando hay un problema, que los hay, esto a mí me gusta recalcarlo porque, como está el concepto que comentabais antes, ¿no? Tanto Susana como Elena, de que la felicidad parece que sea todo el día estar de cháchara y riéndonos, nosotros evidentemente que tenemos problemas como cualquier otra compañía, ¿no? Siempre tenemos retos y dificultades, el tema es la forma de enfrentarnos a ellos, ¿no? Y lo hacemos pues desde un diálogo y desde buscar un entendimiento y eso creo que cambia un poco el rol de cómo funciona el día a día de una empresa, ¿no? Si lo haces desde esta perspectiva.
Claro, al final estás utilizando mucha comunicación, estás, lo que yo decía antes, ¿no? Estás utilizando la guía, el mejor conocimiento de ti mismo y del otro. Y eso a la vez genera pues un grupo mucho más cohesionado, más unido, más productivo. Me ha gustado mucho lo que has estado diciendo y además lo que me decías antes, evidentemente cuando fingimos cualquier emoción que no sentimos o cualquier comportamiento que no sentimos, al final nos va a pasar mucha factura, no solo en el ámbito de la salud, sino también en nuestra vida personal, ¿no? Se nos va a generar muchísimo más estrés, es posible que se nos genere una depresión, fatiga, problemas de sueño e incluso un aumento del agotamiento emocional, ¿no? Por esa sobrecarga y por ese estar fingiendo todo el rato lo que no eres o lo que no quieres hacer.
Claro, que además llegamos, bueno, a un fenómeno que es muy común, ¿no? Que es, vivimos de viernes por la tarde a domingo por la noche, ¿no? Y a mí esto me da mucha pena. O sea, yo cuando alguien realmente su vida es, oye, mi vida empieza el viernes por la tarde y el domingo por la noche entro en depresión, pues es muy triste, ¿no? Porque al final estás perdiendo una gran parte de tu vida, ¿no? Y esto te afecta. Entonces, bueno, yo creo que es algo que tendríamos que hacer para cambiarlo. Y hace poquito una persona que se jubilaba, ¿no? Y entonces había otra persona que decía, oye, a partir de ahora a vivir, ¿no? Y dices, ostras, es que esto está mal, ¿no? O sea, si tienes que empezar a vivir cuando te jubilas a los 65 años, tenemos un problema, ¿no? Tendrías que estar viviendo desde que naces, ¿no? Y asumir que el trabajo es una parte de tu vida. Y yo lo veo como una expresión. A ver, yo la verdad es que yo soy zurdo, tengo dislexia, escribo muy mal, dibujo muy mal. O sea, todo esto se me da fatal, ¿no? Pero me encantaría saber hacerlo, ¿no? Y entonces hay gente que se expresa a través del arte y a través de, pues no sé, o de la música y tal, ¿no? En mi caso a mí esto no se me da bien, pero en cambio me parece que pues mediante tu trabajo es una forma de expresión, ¿no? Y más si lo haces desde un punto de vista de que lo haces con cariño, que lo haces para mejorar, que intentas impactar en lo que haces, bueno, yo creo que puede ser una forma de realizarte, ¿no? Y debería ser algo que incorporásemos en nuestra vida, ¿no? Que el trabajo fuera esta expresión nuestra, ¿no? De cómo entendemos la vida y de qué queremos hacer para mejorar un poquito nuestro entorno.
Susana, ¿quieres aportar algo más?
Bueno, de este tema yo creo que estoy muy, muy en la línea con ellos, la verdad. Me ha gustado mucho lo que ha dicho David de la, hace referencia a la cultura bajo la que nos hemos educado todos, del trabajo visto desde la moral judeocristiana del sufrimiento y de que la vida está fuera de él. Entonces, viendo el número de horas que pasamos en el trabajo, pues nos estamos fustigando constantemente y creo que esto está cambiando.
A mí me parece muy, muy interesante lo que ha dicho David sobre estar alineados con los valores de las empresas. Yo anteriormente trabajaba en una empresa bastante más tradicional de lo que es Open Webinar. Entonces, como buena millennial, me rebelé un poco e intenté buscar algo que me hiciera más feliz o, como decís vosotros, que me aportara más bienestar. Yo al principio pensaba que quizás era por la tradicionalidad de esa empresa. Entonces, cuando entré en Open Webinar, sí que me di cuenta de que era cierto, de que era que yo no estaba alineada con los valores de aquella empresa y sí estaba con los de Open Webinar. Eso a mí me generó mucha paz, mucho bienestar y cambiar mi perspectiva totalmente sobre el trabajo. Pasé de ir con mucho esfuerzo a venir cada día a disfrutar, que al fin y al cabo trabajar es trabajar. Que también hay problemas y te encuentras obstáculos y, como dice David, retos a los que tienes que conseguir. Y hay días y días, pero sí que es verdad que el sentirte alineado con los valores de la empresa y con las metas y con el camino que sigue, te cambia totalmente la perspectiva de trabajo. Y yo, al tener ese sentimiento y haber vivido ese cambio en mí, lo intento aplicar a mi trabajo. Intento pues tomar medidas desde selección y desde recursos humanos para eso, para ese sentimiento que tengo yo, pues contagiarlo al resto de mis compañeros. Cuando decía David que la selección tiene que implicar a varias personas, yo cada vez que hago la selección de algún nuevo compañero, aparte de intentar que esté al máximo alineado con la empresa, implico a casi toda la empresa. O sea, a mí me ayudan todos deciden, porque al fin y al cabo van a trabajar codo con codo diariamente con ellos. Tenemos, por ejemplo, hemos creado un libro blanco en Open Webinar con toda la información disponible que tenemos de la empresa para que todos mis compañeros pues tengan toda la información bastante clara, no tengan dudas tanto de convenio laboral como de condiciones de absolutamente todo. Intentamos flexibilizar el horario al máximo posible, adaptarnos a las circunstancias de todos los compañeros, ayudas a la formación. No sé exactamente si el concepto de felicidad puede resultar un poco hedonista, pero sí que verdaderamente yo también, hablando con mis compañeros, sí que se sienten felices en el trabajo. Y yo ya te digo, he dado un cambio cualitativo y verdaderamente me siento contenta. No parece que trabajo. no sé exactamente si me entendéis, pero es el sentimiento que me ha provocado a mí este cambio. Y ya por último, si os parece bien, podemos hacer una conclusión final para la que las personas que nos están siguiendo hoy pues les quede más claro el mensaje que queremos transmitir al cerrar ese webinar. Así que si te parece bien, Susana, comenzamos por ti. Cuéntanos tus conclusiones finales.
Pues mira, yo como conclusión quería dejar un mensaje de estar con los ojos bien abiertos, de estar alertas, y me explico. Estamos viendo cómo el mercado de la felicidad o el mercado de querer hacer una empresa que sea más atractiva para los trabajadores está tirando de muchos recursos que son a lo mejor un hashtag, una foto, un cambio de nombre de departamento a departamento people o cosas así, y realmente lo que queremos o yo quiero poner de hincapié de que esto requiere de una transformación interna. No me vale una transformación de marketing, va a ser algo aparente, y lo que sí que tiene un impacto en las personas y de la empresa es el que se trabaje las formas de trabajo, el que se transforme la comunicación, el que se trabaje una serie de procesos que hasta estos momentos se han hecho de una forma y empiezan a hacerse de otra forma, diseñada específicamente para cada empresa. David decía ahora mismo que en su empresa tiene una forma específica, que es a la que ellos les vale, y tiene totalmente toda la razón. No podemos copiar la receta que le va bien a una empresa porque no son nuestras personas, no son nuestros productos, no es lo que somos nosotros. Tenemos que diseñar a medida lo que somos, hacia dónde queremos ir, qué personas somos, qué estamos sintiendo, qué problemas en concreto tenemos y trabajar sobre ello. No es una capa aparente y no es una de marketing, como estaba diciendo, que tenemos que tener mucho ojo porque vamos a ver y estamos empezando a ver un mercado que está surgiendo en torno a este concepto de felicidad. Y de lo que sí que está bien es la transformación por detrás que hay en las empresas que sí que están transformando su forma de hacer para con las personas, y es ahí donde tenemos que poner el foco. Es difícil de detectar, pero por donde nosotras lo estamos viviendo y queremos recomendar es que no se hable únicamente de felicidad, sino que se hable de un alto, amplio espectro de emociones, que está bien estar triste en la empresa, que está bien estar enfadado en la empresa, que de lo que se tiene que hablar es de una gestión respetuosa, una gestión asertiva de todo aquello que nos hace más humano y que esa es la tendencia buena para conseguir ser un poquito más felices si se puede.
Muchas gracias, Susana. Es tu turno, Elena, cuéntanos.
Yo voy a ser breve y un poco en la línea de Susana. Diría que hay que dar importancia a lo que realmente lo tiene, que son las personas, que tenemos que escuchar muchísimo más sus necesidades y que en nuestra mano está poder desarrollar una mayor satisfacción dentro de las empresas, ¿no? A lo mejor con unas buenas políticas de conciliación, con unas mejores habilidades de comunicación, con líderes y con empleados que sean más empáticos, más inspiradores, que tengan en cuenta la diversidad, otros puntos de vista, que estén motivados y que sepan motivar y, en fin, que al final estén dotados con una buena inteligencia emocional, que para mí es fundamental, ¿no? Que si fomentamos la educación emocional dentro de la empresa nos va a ir muchísimo mejor.
La verdad que sí. Pero es difícil hacerlo.
Sí, pero hay que empezar. Sí.
Pasamos a ti, a tu turno, David. Cuéntanos tus conclusiones.
Pues yo diría de conclusiones algo que no hemos comentado, pero que creo que es muy importante, es preguntar a las personas que forman una empresa que, cómo se les podría ayudar, ¿no? O sea, muchas veces, no hablabais antes de pues el Departamento de Recursos Humanos, o que ahora llamamos People and Culture, o como sea, ¿no? Que queda más guay si lo haces así. Y está bien, ¿no? Por lo menos no llamarle recursos, pero se diseña una política, una estrategia, sin contar con las personas que luego lo van a vivir aquello, ¿no? Entonces yo creo que algo que habría que empezar a hacer es preguntar y, bueno, decir, oye, ¿qué se puede hacer para mejorar? Y ahí yo creo que la principal conclusión es que a muchos managers les da miedo, ¿no?, esta pregunta, por decir, oye, ¿y si luego no puedo cumplir lo que me piden o me van a pedir más dinero, ¿no? Y yo creo que al final la gente quiere cosas muy sencillas, ¿no? Algunas han salido por aquí, por la conciliación, el poder participar, el que se le escuche, ¿no? El tener una cierta autonomía, todo este tipo de cosas son importantes y si partimos de escuchar a las personas que forman la compañía y de confiar en ellas, creo que es un muy buen punto de partida, ¿no? Y de acuerdo que es verdad que este cambio de gestión es muy significativo porque es una vuelta de rumbo total, ¿no? Pero empezar por aquí, por preguntar y poco a poco ir haciendo algunos cambios, que además la gente vea como, oye, pues esto no es solo un eslogan, ¿no? Realmente se lo están tomando en serio. Y bueno, pues yo creo que esto ya va a hacer que la forma de que las personas vean la compañía y el trabajo va a cambiar mucho. Y luego hay que tener claro que no es una línea recta, o sea, esto no vas a hacer solo pasos adelante, harás 4 pasos adelante, 1 atrás, 5 adelante, 2 atrás, o sea, al final no es un camino recto, ¿no? Y entonces hay que también saber que esto es una maratón, que esto si lo haces es porque crees en ello, ¿no? Que yo creo que a día de hoy poca gente lo puede dudar y saber que bueno, que habrá altos y bajos y al final lo que tienes que hacer pues es adaptarte, ¿no? Para que esos altos y bajos, pues bueno, cuando venga los bajos, veas que al final es temporal y que en global estás avanzando.
Muchas gracias por vuestras conclusiones. El mensaje que yo quiero aportar desde mi experiencia profesional, la experiencia que tengo actualmente en Open Webinars y también de más personas del sector que conozco, es que creo que sí se puede. Sí se puede trabajar sobre el bienestar de los empleados, sí se puede mejorar sus condiciones y mejorar pues ese bienestar para que se encuentre mejor en su lugar de trabajo. Y pienso que se puede hacer también en empresas más tradicionales, en las que quizás el cambio cueste un poco más que si estamos hablando de una startup con personas muy jóvenes, pero que sí se puede hacer ese cambio incluso desde la tradicionalidad de otras empresas. Y nada, hasta aquí nuestro webinar de hoy. Muchas gracias Susana, Elena y David por participar. A las personas también que nos han estado siguiendo y recordad que en Open Webinars podéis formar a vuestro equipo IT en las últimas tecnologías también para proporcionar bienestar a vuestros empleados en la empresa. Un saludo y muchas gracias.